Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Bueno, después de más de un año sin grabar, por fin hemos vuelto, un poco atendiendo a las peticiones de algunos aficionados que así me lo pedían. Y bueno, pues ciertamente es que tengo alguna cosa que contar, no es por hablar por hablar. Este podcast pues empezó siendo un podcast que tenía una edición semanal más o menos, aunque os he de confesar que muchas veces los grababa seguidos y luego los iba soltando semanalmente para que hubiera una periodicidad. Pero bueno, eso fue pues allá por el 2006, finales del 2006, principios del 2007 quizá, cuando bueno, pues yo había terminado una experiencia de 16 años en una multinacional americana y quería contar pues cómo me fue con todos los procesos a los que tuve que ir adaptándome poco a poco en el devenir de aquellos años. Al principio fueron muy duros los comienzos, pero bueno, pues poco a poco pues me fui haciendo el idioma hasta llegar a tener un dominio pues que me permitía el poder interaccionar pues con mis interlocutores en la India o en Inglaterra o en Estados Unidos con una fluidez y una eficacia aceptable. Tampoco se trata de hablar como Shakespeare, pero bueno, es cuestión de defenderse y de que cuando alguien te llama o cuando alguien tienes tú que llamar en alguna ocasión, pues poder salir airoso del trance. De eso se trata, no se trate de otra cosa. No penséis que para hablar inglés necesitéis hablar como ellos, porque la verdad es que yo he conocido muy pocos casos de gente en todos los niveles profesionales que tenga un nivel bilingüe, pues como se puede considerar que es hablar como ellos, como se suele decir, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos y en cualquier trabajo, y quien os diga lo contrario miente, aceptan que una persona pues tenga un nivel para salir airoso, es decir, para entender lo que te dicen, hablar lo que ellos te preguntan, y aunque tu inglés pues no conjugues bien los verbos o tal, mientras que tú entiendas y ellos te entiendan, pues en la mayoría de los casos eso es suficiente, os lo garantizo porque lo he visto con mis propios ojos. He visto personas con un nivel bueno, con un nivel malo, con un nivel regular, incluso personas en cargos muy altos, ¿eh? O sea, hablo de directores de departamentos o tal, con un inglés bastante de andar por casa, o sea, gente de muy alto nivel, pues que bueno, pero les entienden y entienden ellos que es de lo que se trata. Ya sabemos que por escrito pues es más fácil hacer una cosa bien hecha, es más fácil pues escribir correctamente porque tienes tu tiempo, pero amigo, para hablar no, para hablar pues el tiempo para hablar es limitado y no puedes estar 10 segundos o 20 segundos buscando cuál es la palabra adecuada. Tienes que salir, tiene que haber una conversación y un, en fin, pues un tema fluido, porque si no, pues obviamente no se da la talla. Entonces, por eso siempre es más difícil hablar que escribir, por eso siempre es más difícil entender que el lenguaje oral que no el escrito, porque el escrito tienes tu tiempo, pero el oral no, el oral tiene que ser inmediato, tanto para entender como para escribir. Entonces, bueno, pues la última edición del podcast fue realizada pues hace más de un año, pues con ocasión también, pues como esta vez, de tener algo que contar. Y bueno, pues en esta ocasión lo que os quiero contar es que yo pues tengo ya un trabajo nuevo al cual accedí pues por una prueba eliminatoria de inglés. O sea, hubo una prueba escrita y hubo una prueba oral. Realmente os digo que eran muchos los candidatos porque eran varios los puestos que se ofertaban y realmente ellos no tenían claro quién iba a ir a dónde. Entonces pues hicieron una prueba de inglés escrita tipo test, que fue de un nivel B2C1, más o menos, que esto es una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, que existían estos niveles certificados del espacio europeo, en los cuales, pues, creo que el nivel máximo es el C2, que es el bilingüe, que es el bilingüe total, luego está el C1, que es muy parecido, y bueno, pues de ahí bajamos al B2, B1, y de ahí para abajo, y A1 y A2, el A1 entiendo que sería el más bajo. Una escala de 6 puntos, pues bueno, pues se puede decir que pedían un nivel 4-5. El nivel 4-5 pues es que entiendes una conversación de un tema común, de un tema que tú conoces y eres capaz de expresarlo con una relativa fluidez. Entonces, pues os lo quiero comentar un poco pues cómo fue la prueba de inglés. Yo, como bien sabéis, todos los que ya me seguís oyendo desde hace un tiempo, sigo siendo una persona que conecta con los podcasts, que oye los podcasts, que oye los audios de los canales a los que estoy suscrito. En concreto, pues aunque pues, en el devenir de los años se ha ido cambiando de unos a otros, pero sigo siendo fiel a dos programas de ciencia, que es uno es el de la CBS, el de la televisión Broadcasting Corporation canadiense, que se llama Quirks and Quarks, que son, hay episodios semanales de aproximadamente una hora, pero tienes podcasts segregados por temáticas. No es, no te tienes que chupar el entero de una hora, sino que bueno, pues ellos te lo distribuyen en fragmentos según la temática. Si te interesa más el tema espacial, pues tienes, no tienes por qué leerte algo que sea de evolución o de animales o de, en fin, de muchas cuestiones que hay. Y otro que es el de Science Magazine Podcast, que es este, sí, este dura unos 40 minutos y este es seguido, este no tiene partes. Lo bueno de este pues es que tiene una transcripción escrita, con lo cual pues es bastante útil porque podéis escuchar a la vez que leéis y es así como mejor se aprende. Además, lo bueno de estos podcasts es que hablan de ciencia y como tal pues no hay terminología propia anglosajona que no tiene ni sin ninguna raíz latina, todo lo contrario, la mayoría de las expresiones pues, tienen raíces latinas, con lo cual es más fácil de entender un podcast de ciencia que otro de la pesca de la trucha del río Támesis, porque este último probablemente no tendrá ninguna palabra de raíz latina y será muy difícil de entender. Entonces, bueno, pues no me he querido desconectar por esta vía. Por eso, porque aunque yo el trabajo que tengo ahora mismo es más o menos estable, pero nunca se sabe el futuro, cómo puede venir, si puede haber más trabajo para el futuro, si puedo quedarme sin este trabajo y tengo que buscarme otro. Y bueno, pues los que seguís el podcast ya lo sabéis. Yo cuando salí de esta multinacional en la que estuve 16 años, el trabajo siguiente, entré a él también, gracias a una entrevista en inglés, porque se requería este idioma, porque tenía que... En fin, pues es una empresa que tenía clientes internacionales, aunque no era multinacional, y lo exigían. Entonces, gracias a mis conocimientos, pude entrar aquí, en esta otra empresa en la que estuve 4 años, pero sí que es cierto que el contacto que tenía con el inglés pues era muy bajo. Era pues llamadas esporádicas, una o dos llamadas cada 1 o 2 meses, y eran conversaciones de 1 o 2 minutos sobre el tema de cobrar las facturas. Entonces, bueno, pues... Si yo no me hubiera mantenido pues leyendo cosas y escuchando cosas, es muy probable que hubiera perdido casi todo el inglés. Con lo cual, ahora, cuando he tenido que entrar en este otro trabajo, pues a lo mejor no hubiera pasado el trámite. Y también os quiero decir una cosa. Yo he seguido, bueno, pues me he aficionado mucho a los debates de apologética cristiana versus los que bueno, pues están en el otro lado, los ateos, que... De esos hay muchos. Son los ingleses, los americanos son muy aficionados a los debates, tanto televisivos como por radio o demás. Hacen un show en la que invitan a un ponente, que puede ser, pues en este caso, un cristiano, en el cual él elabora y esboza unos argumentos para defender la existencia de Dios, y por el otro lado, pues hay un ateo que intenta un poco lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues al final hay una votación, la audiencia pues elige quién ha quedado ganador. Entonces, hay muchos realmente. Yo me he aficionado a muchos y en los últimos 2 años pues he escuchado muchos debates de estos, a lo mejor 30 o 40, duran una hora y media. Y hay un ponente cristiano que particularmente me gusta bastante, que se llama William Lane Craig. Se escribe William, pues ya sabéis cómo es William, Lane es L-A-N-E y Craig es C-R-A-I-G. Este apologista cristiano ha debatido con muchos ateos que tienen bestsellers en el mercado. Uno de ellos es el desaparecido, porque murió hace unos años, Christopher Hitchens. También tenemos otro que se llama Sam Harris. También está otros, pues como por ejemplo puede ser Richard Dawkins. Y estos han debatido con William Lane Craig. Del bando cristiano también está De Souza, que es un apologista bastante bueno. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Ver cuáles son los argumentos de unos y otros. Y la verdad es que es muy interesante porque habla muy bien. Este William Lane Craig es un americano y habla con un acento americano muy marcado. Pero, pero habla muy despacio, vocaliza muy bien y se le entiende prácticamente todo. Para los que tengáis necesidad de aficionaros de habituaros al acento americano, que muchas veces es muy duro para muchos de nosotros, porque estamos más acostumbrados al británico, de verdad que con este señor no vais a tener ningún problema, porque es muy fácil oírle y vocaliza muy bien. Y además la terminología que usa, este señor es un filósofo, tiene mucha raíz latina, como todos los idiomas, como toda el lenguaje culto de los anglosajones, es con raíces latinas y se entiende muy bien. Por eso os digo que quien nos animéis a echar un vistazo por YouTube a los podcasts, bueno, no son podcasts, son emisiones en vídeo, tanto de William Lane Craig como de Richard Dawkins, como de Souza o Sam Harris, en fin, hay toda una playa, y además tenéis las sugerencias que os salen a la derecha, con lo cual podéis ver muchos de estos. En fin, pues a lo que voy, que esto me sirvió y mucho para poder pasar esta prueba que hice con este último trabajo. ¿Y sabéis por qué? Pues porque al estar inmerso en lecturas, en libros y en audios, pues al final las palabras se te van sonando. Y también os digo lo de las lecturas porque, claro, en estos podcasts, perdón, en estos audios, en estos debates, ellos hablan de libros, ellos comentan libros, comentan pues una serie de lecturas que luego puedes ver en sus páginas web y demás, que he tenido luego yo que comprar a continuación, porque digo, ah, pues a ver qué dicen en tal libro, a ver si aquí. Entonces, son libros que no están traducidos al español en la mayoría de los casos, y los he comprado a través de Amazon. Y pues he tenido que leer a lo mejor un libro de 200 páginas sobre la temática a lo largo de un mes o en fin, un mes y medio, según vaya teniendo tiempo. ¿Y sabéis qué? Pues esto os hace no perder el contacto con el inglés, porque os digo una cosa, cuando hice este examen tipo test, las preguntas que acerté no las acerté porque yo las supiera. Es decir, si tienes que elegir lo típico, la preposición, que no sabes si es on, si es at, si es in, todas te suenan bien y tal, pero ¿sabéis qué? Unas suenan mejor que otras. ¿Por qué? Pues porque las he leído muchas veces. Uno no es consciente de ello, pero se quedan ahí. Es como, por ejemplo, la palabra bóveda. Bóveda, todos sabemos que es la primera con B y la segunda con V. ¿Por qué? ¿Porque no lo hemos aprendido de memoria? No. Sabemos que es así porque hemos leído esa palabra muchas veces y el cerebro se queda con ella. Pues esto es lo mismo. Cuanto más leáis, cuanto más escuchéis, aunque penséis que al principio, joder, no me aclaro nada, no me entero, las cosas no se me quedan, no sé por qué sigo leyendo, no sé por qué sigo oyendo, pues os digo de verdad, seguir, porque esto, como ya he dicho muchas veces, son horas de vuelo. Entonces, cuantas más horas acumuléis, mejor sabréis volar. Y al final es lo que os digo, las cosas se os quedan. Y cuando vayáis a hacer una prueba tipo test, pues a la hora de elegir cuál es, si es la A, si es la B, o si es la C, o si es la D, vais a elegir en función de aquella que os suena mejor. O sea, vais a leer la frase y decir, no me suena bien la A, la B, podría ser la B, la B, la C, si la C la suena, parece que la C me suena mejor. De verdad, fiaros en este caso de vuestro instinto, porque en la mayoría de los casos, con toda seguridad, vais a acertar, porque está ahí. O sea, todo lo que habéis leído, todo lo que habéis escuchado, está ahí y os va a sonar, y a la hora de hacer este tipo de cosas, pues ahí es donde vais a dar la talla. Entonces, bueno, pues aquí me sirvió en esta prueba que hice, primero que fue escrita, y luego la prueba oral, pues fue muy similar. En este caso fue una conversación bastante coloquial. Y además, para no tener que depender de lo que os diga el entrevistador y tener que responder a lo que él os pregunte, os aconsejo que seáis vosotros quien toméis la iniciativa. No hacerlo muy descarado, porque entonces, claro, tampoco se va a ver, el entrevistador no es tonto, y va a ver que es que vosotros queréis tomar la iniciativa y soltar un speech que tenéis aprendido para evitar las preguntas que él os hace y tener que improvisar. Entonces, tampoco es un ten con ten, es decir, no es todo así. Pero tenéis que tener en cuenta que si a una pregunta que ellos hagan, en lugar de responder con monosílabos o con una respuesta de 5 o 6 palabras, si podéis alargar más, él va a ver que tenéis soltura con el idioma. Y además, pues estáis limitando el número de preguntas que os va a hacer, porque a lo mejor el tiempo son 15 minutos o lo que sea, y si vosotros en la respuesta os explayáis, pues limitéis el número de preguntas que os van a hacer. ¿Cómo? ¿Teniéndolo aprendido? Pues a lo mejor sí. Es decir, porque en la entrevista yo os he dicho muchas veces, os van a preguntar pues cosas del currículum, cosas de lo que habéis hecho en las últimas vacaciones, en fin, es un lenguaje coloquial. Yo en esta ocasión, pues sin tener intención de llevar esta estrategia, porque creo que no tengo ese problema, pero sí que, bueno, pues el metro llegó tarde, tuve que ir corriendo desde la estación de metro hasta el sitio donde estaba la empresa y pues lo primero que hice, pues lo primero que me dijeron, ¿qué tal has llegado? Entonces ya solté, pues mira, la verdad es que he tenido que venir corriendo porque el metro se retrasó mucho, estuvimos más de 10 minutos esperando en la estación, pensé que no iba a llegar a tiempo, menos mal que al final hemos llegado y no ha habido mucho que esperar, pero bueno, pues es que el metro en esta ciudad es caótico. Y además el interlocutor, el entrevistador, pues se puso de mi parte, me dijo, pues sí, efectivamente, ¿qué me vas a contar? A mí también me pasa, yo a veces he tenido que coger el coche o he tenido que coger taxis, con lo cual, bueno, pues ya lleváis un poco la conversación encarrilada y lo tenéis de la mano. Entonces, bueno, pues eso fue lo que me contaron, lo que me preguntaron en la entrevista, un tema coloquial sobre por qué eran los motivos que me habían llevado a interesarme por esa empresa, cosa que este tipo de cosas os tenéis que tener ya aprendido de antemano y practicarlo antes de. Y en fin, pues no recuerdo exactamente qué fue, porque hace ya por lo menos un año, pero fue algo muy coloquial. ¿Por qué te interesaste por esta empresa? ¿Cuál fue el último viaje que hice? En fin, algo muy coloquial, como veis. Y por supuesto, no dejéis de aprenderos el currículum y expresarlo en inglés y expresar las actividades que habéis hecho en las anteriores empresas en inglés, porque es muy probable que os lo pregunten. Lo más curioso es que el uso que tengo que hacer en mi actual empleo del inglés pues es prácticamente inexistente. Bueno, sin él prácticamente. No tengo prácticamente, ya os digo, sin él prácticamente nada que hacer, ni hablar ni oír en inglés. ¿Por qué lo exigían? Bueno, pues porque como ahora es la moda decir, bueno, pues como hay tanto paro, pues vamos a coger al que más sepa de todo. ¿Pedimos inglés? Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor algún día en algún departamento, es cierto que en esta empresa hay sitios donde sí lo hablan, pero desde luego en el puesto en el que yo estoy, es cierto que algunos compañeros lo usan más que yo, pero usarlo más que yo significa dos o tres llamadas al mes que preguntan por una determinada persona y eso le pasan al interlocutor con la persona. O sea, no es mucho más, no es una conversación prolongada ni nada. O sea, el contacto que yo tenía en la multinacional americana con el inglés comparado con lo que esta gente tiene, vamos, es de 1 a 100. Entonces, bueno, pues lo piden pues porque quién sabe si algún día, en algún momento, a mí me cambian de trabajo, tengo que ir a un sitio donde lo necesite y, bueno, pues por eso lo piden. No porque para el puesto concreto que yo los estoy desempeñando se precise. Pero bueno, así son las cosas. Ahora es muy típico pedirlo, incluso piden también francés y, bueno, aunque ya os digo que es pedir por pedir, porque en la práctica no lo van a usar, pues prácticamente con toda seguridad. Pero bueno, así son las cosas y hay que estar preparado y las entrevistas están ahí. Entonces, otra cosa que os quería comentar es que los compañeros que entraron conmigo en esta empresa, que fueron varios, ya os digo, casi todos, vamos, tampoco conozco a todos, pero a muchos de ellos, que son con los que yo me trato, son gente que ha vivido en Inglaterra o en Estados Unidos. Uno de ellos estuvo haciendo un máster en Estados Unidos durante un año, con lo cual, pues eso, os podéis imaginar que el inglés lo domina. Otra persona estuvo trabajando en Inglaterra, en Londres, pues como camarera o como dependienta o tal, las típicas actividades de los españoles cuando van a Londres. Y estuvo, pues, una de ellas estuvo 6 meses, otra estuvo un año. Así es como aprendieron el inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que para aprender inglés y salir airoso en una entrevista tenéis que iros a vivir X meses o un año o tal en un país extranjero. Hombre, mi experiencia que tengo de otras gentes, pues ha sido así, no os voy a engañar. Es muy difícil porque la gente no tiene voluntad de tener una perseverancia de escuchar unos podcasts, de escuchar unos listening, de escuchar películas en inglés y dicen, bueno, pues me lanzo a la piscina, me voy a Inglaterra un mes, o bueno, con un mes poco se hace, pero bueno, aún así algo se hace. Es yo creo que una de las vías que, por mi experiencia, la gente suele hacer para aprender inglés. Pero mirad, mi caso no fue así. Yo tengo un nivel aceptable, he pasado las entrevistas, en todas las entrevistas en inglés que he tenido que hacer me han cogido, y no he estado viviendo en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Eso sí, he sido muy perseverante. He tenido y he querido dedicarle una hora diaria, sobre todo cuando estaba aprendiendo a principios de los 90, a escuchar audios, a escuchar transcripciones, a escuchar todo tipo de cosas, a imbuirme digamos en el idioma, y se puede hacer por uno mismo, no os quepa la menor duda. Mi caso es un ejemplo que es así, y no penséis que es que a lo mejor yo he podido hacer esto porque tengo muy buen oído o porque soy una persona privilegiada para esto de los idiomas. Para nada. Yo no considero que tenga buen oído, sino todo lo contrario. Yo creo que tengo un oído normal y una memoria normal y soy una persona normal. ¿Qué es lo que tengo en comparación con otras personas? Que a lo mejor ellos no tienen voluntad. No os quepa la menor duda. Esa es la clave. Dedicarle tiempo, dedicarle horas, todos los días. Y si no puede ser todos los días, pues decir semanalmente voy a estar 5 horas, o voy a estar 6 horas, o voy a estar 7 horas, oyendo audios con transcripción. Fijaros lo que os comentaba antes de los debates de YouTube. Pues YouTube ahora mismo tiene una funcionalidad de que te traduce el texto, te hace unos subtítulos automáticamente. No son muy buenos, eso sí, pero bueno, algo es algo. Para el que empieza desde cero, pues le puede venir muy bien. Entonces, de verdad que esta es la razón. No hay otro tipo de práctica, ni hay métodos milagrosos, ni en un mes aprende inglés. La cuestión es leer y hablar con uno mismo, contra el espejo, escuchar mucho, podcast con transcripción, lo que sea. Pero esa es la cuestión. Y otra cosa que podéis usar o hacer, que es muy sencillo, incluso si a vuestra pareja pues le puede venir bien también, es ver las películas en inglés. Ahora mismo con los teletextos y la televisión digital terrestre y todos estos artilugios modernos, se puede ver en idioma dual, se puede ver en versión original, incluso con subtítulos no en inglés, eso sí, pero bueno, eso, para eso están ya los DVDs, pero por lo menos sí en español. O sea que en un momento dado pues podéis coger precisamente las películas que echan en la televisión y oye, ¿por qué no? Pues escucharlas en inglés. Aunque eso sí, si queréis tener un mejor resultado, os aconsejo que lo hagáis con películas antiguas. Los actores de ahora no son como los de antes. Los de antes no solamente tenían un atractivo físico, los actores y las actrices, sino que además tenían una buena vocalización y se les cogía no solamente por su cara bonita, sino por su vocalización. Ahora ya no se vocaliza tanto, ahora ya hay mucho slang, ver una película reciente es, para el tema de la vocalización, es complicada. Los actores antiguos, las películas de blanco y negro, es toda una delicia lo bien que se entiende, lo bien que se escuchan, porque vocalizaban bien, porque se primaba mucho que el actor no solamente pusiera caras de tal o cual, o fuera guapo, fuera feo, sino porque además vocalizaban bien y tenía una voz radiofónica realmente, ¿no? Y cosa que se ha perdido. Es una pena, pero es así. Pero bueno, pues siempre es una forma de también imbuirse en el idioma. Coger una película y en lugar de verla pues en español, pues oye, si se puede, ¿por qué no? Verla en idioma original. Sobre todo cuanto más antiguo, ya os digo, mejor, pero cualquiera vale. Es otra forma de imbuirse en el idioma, es una forma de bañarse en el idioma y al final, bueno, pues todo esto ya os digo que con el tiempo no os quepa duda de que se puede, de que sacaréis los frutos, sin duda alguna. Así que bueno, pues ya estamos casi terminando el tiempo. Intentaré, de verdad, si tengo algo más que contaros o alguna cosa que comentar, intentaré sacar nuevos episodios. Y por lo menos pues para que alguno os sirva mi experiencia, que es de lo que se trata. Ya sabéis que si queréis comentarme cualquier cosa o tenéis algún comentario, pues mi dirección de correo electrónico es juangarciamillan@yahoo.es. Juan García Millán, todo junto. Y nada, pues como os he dicho, hasta un próximo episodio. Hasta luego.